Sed todos bienvenidos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África, Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las noticias del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos a un programa en que vamos a hablar pues a uno de los países vecinos nuestros con el que tenemos buenas relaciones, pero sobre el que pesa un gran desconocimiento. Estamos hablando de Mauritania y ese desconocimiento ha venido a llenarlo un buen amigo nuestro, como es el catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, José María Mella, que acaba de publicar un libro precisamente sobre Mauritania. Así que después de la actualidad del continente africano estaremos hablando de Mauritania, sobre este libro, sobre esta obra que ha escrito José María Mella, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Y como ya sabéis, esto será pues un poquito antes de la agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
askana busini bakaita sa ema daiva askana busini bakaita sa ema ubatira babeki ema basa emumba daiva askana busini bakaita sa ema Uterera ticha wake Uterera amatake Ubatira amatake Uema, ema Ema, 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 ema Uema, ema Ema, 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 ema Uema, ema Ema
y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Mirando a nuestro planeta y a la humanidad, nos damos cuenta de los grandes retos que debemos afrontar. En primer lugar, según la FAO, sabemos que hay 815 millones de personas hambrientas y que el número sigue aumentando en el mundo. Uno de cada nueve personas pasa hambre. En África, uno de cada cuatro personas pasa hambre. Otro aspecto es que en 2050 habrá en los mares más plástico que peces. Esto nos dicen los expertos, al ritmo que llevamos. Y otro aspecto preocupante, por dar algunos datos solamente, 2.000 millones de personas en el mundo son obesas, con sobrepeso, y también parece que van aumentando. Para producir un kilo de carne necesitamos 15.000 litros de agua. Para producir una hamburguesa, 2.400 litros de agua. Un vaso de leche, 200 litros. En fin, es saber utilizar los recursos que tenemos. Pero lo que nos preocupa también, de verdad, es que en los últimos 10 años el número de conflictos, de guerras, ha aumentado en un 125% en el mundo. Solo por mencionar algunos retos importantes. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, consumir los productos necesarios y que sean productos fabricados de forma ecológica, comercio justo y fomentar banca ética, etcétera, aislando a las compañías corruptas que abusan de los derechos humanos y que acaparan más y más beneficios. Y segundo, promover una economía más colaborativa, más social, más del bien común, que va tomando fuerza y ya llega a más del 35% del volumen total. El mayor riesgo en este proceso es superar la indiferencia, superar la codicia y la corrupción de unos pocos y despertarnos en la sociedad para que podamos promover una economía más humana, donde todos puedan vivir dignamente.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias, con las informaciones que nos han preparado nuestros compañeros de los medios del continente africano, y empezamos directamente por la República Democrática del Congo, cuyo ministro de Salud, Oli Yunga, ha reconocido en una entrevista exclusiva con Radio Capi que dos personas que sufrían de ébola en el área de salud de Bikoro, en Ecuador, se habían curado y habían regresado a sus hogares después de someterse a un tratamiento curativo que todavía está en fase experimental. Durante la reunión, el ministro Yunga también reveló que se han registrado un nuevo caso de muerte por ébola en Bikoro. Hasta el momento se están monitoreando 49 casos de ébola, incluidos 22 casos confirmados, 21 casos probables y 6 casos sospechosos. El ministro confirmó que el lunes 21 se había iniciado una campaña de vacunación para contener la propagación de la enfermedad. Es una vacunación que no es una campaña de vacunación masiva, sino que va dirigida a profesionales de la salud que están expuestos y son los primeros en la fila, y también a las personas que estuvieron en contacto con casos confirmados y los contactos de estos. Continuamos en Zimbabue. Precisamente su presidente, Emmerson Mnangagwa, declaró el pasado 19 de mayo que proclamará la fecha de las elecciones de 2018 a finales de este mes, dirigiéndose a los participantes en una manifestación en Mutare, en la provincia de Manicaland, que marcaba el inicio de la campaña electoral del ZANU-PF. El presidente comentó que el partido intensificará su campaña una vez que se proclame la fecha de las elecciones. Según la constitución del país, las elecciones deben celebrarse entre el 21 de julio y el 21 de agosto. El Parlamento de Zimbabue aprobó la semana pasada el proyecto de ley de enmienda electoral, que ahora espera el consentimiento presidencial para convertirse en ley. El proyecto de ley busca dar efecto legal al sistema de registro biométrico de votantes que fue realizado por el Organismo Electoral Nacional. A medida que los partidos políticos se preparan para las urnas, el ZANU-PF, en el poder, ha terminado de seleccionar a sus candidatos, mientras que el principal partido de la oposición, el Movimiento por el Cambio Democrático, aún debe concluir la selección de candidatos. El presidente Mnangagwa, quien reemplazó al expresidente Robert Mugabe en noviembre del año pasado, luchará con el joven líder de la alianza, Nelson Chamisa, en las elecciones presidenciales. Los listados para comprobar si se está registrado correctamente para votar se abrieron el pasado 19 de mayo y se cerrarán a finales de este mes. Casi 6 millones de personas están registradas en Zimbabue para votar en las elecciones. Y las embajadas de la delegación de la Unión Europea, Noruega y Suiza en Sudán expresaron la semana pasada su preocupación por el caso de una chica sudanesa condenada a muerte por matar a su esposo, que la violó porque se negó a casarse con él. El jueves pasado, un tribunal sudanés en Omdurman sentenció a muerte a Noura Hussein, de 19 años, después de que la familia de su esposo se negara a aceptar una compensación financiera. Los activistas buscan movilizar a la comunidad internacional sobre el caso de Noura, mientras sus abogados se preparan para apelar el veredicto. Los diplomáticos europeos pidieron además a todos los estados que se unan a una moratoria sobre la pena de muerte. Además, señalaron el principio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que establece que el matrimonio se celebrará solo con el consentimiento libre y pleno de los cónyuges que se proponen. Y la Autoridad Nacional de Comunicaciones de Sudán del Sur ha impuesto tarifas anuales muy altas para el registro de las estaciones de radio locales. Este es un desafío importante para todas las emisoras independientes y especialmente aquellas que pertenecen a la Catholic Radio Network, ya que algunas de las presentes en Sudán del Sur se verán obligadas a cerrar, incapaces de asumir estos costos. Durante una reunión de coordinación que se acaba de realizar en Yuba, el Hilario Baciaboro, director de Anisa Radio, emisora en la diócesis católica de Tumbura-Yambio, ha dicho que el Ministerio Nacional de Información información ha pedido a todas las estaciones miembros de la red una tarifa de registro de $5,500 estadounidenses por año. En la nota, Elario Bacia agrega que las radios privadas deben pagar $20,000 americanos y las estaciones de radio del gobierno $1,500. Las emisoras de la red son estaciones de radio sin fines de lucro, principalmente comprometidas con motivos religiosos y sociales, ha explicado el director, asegurando a los oyentes de Radio Anisa, en cambio, que la red continuará discutiendo con el gobierno para resolver el problema de manera amistosa. Y terminamos en Túnez, donde los ingresos por concepto de turismo aumentaron considerablemente durante los primeros cuatro meses de 2018 y la recuperación del sector se confirma con pronósticos alentadores para el resto del año. Del 1 de enero al 20 de abril, Túnez recibió casi 2 millones de turistas, un aumento del 19% en comparación con el mismo periodo de 2017. Esta cifra es incluso más alta que la registrada en 2010, según ha informado una declaración del Ministerio Tunecino de Turismo y Artesanía. El ministro de Desarrollo, Inversión y Cooperación Internacional, Ziad Ladari, dijo que el turismo, la industria, la agricultura y los servicios han contribuido significativamente a la recuperación económica del país. Ladari señaló que el crecimiento económico ha aumentado en un 2,5% en el primer trimestre de 2018 en comparación con el 1,9% en el mismo periodo del año pasado. De acuerdo con las cifras dadas a conocer anteriormente por el Ministerio de Turismo, los ingresos del turismo alcanzaron los 457 millones de dinares, unos 183 millones de dólares en los tres primeros meses de 2018, contra los 148 millones de dólares en el primer trimestre de 2017, un crecimiento de los ingresos por turismo en Túnez de más del 30%.
Africanía,
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 Africanía.
It's a one entertainment. Tell them about Jay, the new sex song. Tell you for relax, let me spit on. Tell them about the shorty I'm moving on. The clothes on the body and the heels she's on. Give ain't chick a valley, live with it on. Don't you hang a bella, may I cool go on. We used to make love to the Houston song. I go play horse and Lucha sit on. We all know Bobby let Houston on. But don't ask for me, then my fate, I just gone. Cause why didn't drink qua all night long. Me diamond, me tia saku qua bone, yeah man. Set your chest on and yeah, no. It is what it is. Yes. I think crossed out up one, no, yeah, man. Let's go.
My baby, oh, don't you worry, be alright, baby, right, baby. And I go never make you cry, baby. They can deny the way we ride, baby, yeah, eh. Hey. Red on a sunshine, come give me your love. And as the rain falls, come give me your hand. Before I be one time, come give me your love.
Always
need a you for be one mind. Come give me your hand.
Science you pull that ball.
That's a mama walk.
Hey, you can pull that ball.
That's a mama walk.
Science you pull that ball.
That's a mama walk.
Hey, you can pull that ball.
That's a mama walk.
Whoa, whoa, whoa.
Yeah, you know. Me a woo ye min tina. Min tu min ya ye wei shi do. Girl, I must confess. Woo de ye mi do, hey. Me so much away, hey. You be the one where they fit me. And whenever I'm down, you they lift me. Yeah, loving you, no be risky. No confusion, you just be ease me. So even if you far away, always go try and make my way. Love goes where love is. Girl, you know what
you're giving me your heart and you're giving me your booty. All the girls they pretend they in for the kudi. The dollar, the euro, the pounds and the city. Make you be a boss, I say we don't wanna me jitty. When you make it take it to be na ya mami feel it. So by one yeah mami who wanna me hit it. One whole fake bruce when mami who wanna me freeze it. I come and so shit, yes I be an me jimmy, yeah man. Or that you bay me yen kasa. Me know you mune boy yen the assa. And show be a sa and chi I will pack when you send me doll forever, my fa will la. It is what it is. Stitches are just sound and yano.
Yes,
I feel crushed down up one, no, yeah, man. Let's go.
My baby, oh, don't you worry, be alright, baby, right, baby. And I go never make you cry, baby. They can deny the way we ride, baby, yeah, eh.
Red on a sunshine,
come give me your love. And as the rain falls, come give me your hand.
Before I be one time,
come give me your love.
Always
need a you for be one mind. Come give me your hand.
Science you're gonna call.
That's a mama.
tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, el tiempo de entrevista y hoy comparte los micrófonos de Africanía José María Mella Márquez, él es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid del Departamento de Desarrollo Económico. Encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, José.
Nuevamente, porque hace ya cuestión de medio año hicimos un buen repaso económico al conjunto del continente africano.
Sí. Mi venida de ganas.
Ahora estás aquí porque acabas de publicar un libro muy interesante sobre uno de los países africanos quizás más desconocidos. Y no debería serlo para España porque es uno de nuestros vecinos, es Mauritania y lo titulas Mauritania, una economía en transformación. ¿Qué viene a contar someramente esta obra?
Bueno, pues lo que viene a contar en resumen son cuatro cosas. El origen de la Mauritania actual a través de su historia de manera muy sintética. En segundo lugar, los recursos productivos del país. En tercer lugar, la producción y las políticas para poder superar los problemas que tiene, ¿no?
Haznos una visión sucinta histórica de Mauritania. ¿Qué es Mauritania?
Bueno, pues
¿cómo ha surgido?
Mauritania es el producto de una tensión entre el norte arabizante y el sur, pues negro, ¿no? Es decir, que si analizamos la historia, podríamos decir tenemos tres periodos: el periodo esclavista, el periodo de colonización y el periodo de independencia, ¿no? En esclavismo, básicamente, pues exportación de mano de obra joven, activa, etcétera, que perjudicó muy negativamente al país, y exportación de goma, importante para la industria textil europea e internacional. El segundo periodo es el periodo de colonización básicamente de Francia, que tuvo varios efectos. Un primer efecto fue que Francia ocupó el territorio mediante sus tropas. Para mejorar la sanidad de sus tropas, pues introdujo vacunación, etcétera. Eso afectó también positivamente a la población, que vio caer la tasa de mortalidad, pero el efecto inmediato fue una explosión demográfica. Como la economía siguió tan mal como estaba, pues produjo un aumento de la depauperación y la pobreza, ¿no? Y ya el periodo de independencia, a partir de finales de los 50, el año 60, bueno, pues es un periodo de la tensión a la que me refería antes, de presión árabe, llegando al año 89 con los conocidos acontecimientos, que fue un enfrentamiento entre la parte árabe y la parte negra, ¿no? Básicamente a ratines y sobre todo los Soyinqué, Wolo, Peuls y mestizos, ¿no?
Eso me gustaría que nos desarrollaras un poco más. ¿Quiénes son los mauritanos?
Hombre, los mauritanos es el resultado de esa tensión, ¿no? Y eso se proyecta ya en el siglo XXI, ¿no? Esas tensiones pues están detrás pues de los golpes de Estado y también de las últimas elecciones presidenciales de 2014, que serán realizadas de nuevo, eso esperamos, en el año 19, pero en que parte de la oposición pues no participó, ¿no? Esos fenómenos ya históricos pues pesan en el presente de manera tan determinante como unas elecciones, ¿no? Con esta denominación que hemos utilizado, entre un 20%, 20-25% árabe y 50%, digamos, arratines, y el resto pues mestizos, etcétera, ¿no?
¿A qué llamas tú arratines?
Arratines y grupos de negros, ¿no? De Soyinqué, Wolof, etcétera, ¿no?
Habláis de los problemas del crecimiento económico. Podemos hacerlo desde dos enfoques. Desde un enfoque de transformación estructural, en el cual pues tendríamos en cuenta los movimientos de manos de obra y capital entre los diferentes sectores productivos, o lo podemos también hacer desde un enfoque de vinculación del crecimiento, desigualdad y pobreza. ¿Qué enfoque domina, digamos, en tu
estudio? Básicamente, que para que haya desarrollo tiene que haber lo que llamamos transformación estructural. Y no es otra cosa sino pasar los recursos productivos, la fuerza de trabajo, de los sectores menos productivos a los más productivos. De la agricultura, los sectores de la industria, las manufacturas y los servicios. Eso es transformación estructural. Sin eso no hay un desarrollo económico, porque si mantienes el 80% de la población en el sector rural, en el sector agrario, con una baja productividad, en una situación de pobreza, pues no hay desarrollo. Eso es un punto. Y otro punto muy importante es que puede haber crecimiento, y en Mauritania lo hubo, pero es un crecimiento sin distribución. Es decir, tienes crecer, pero tiene que ser un crecimiento inclusivo, es decir, un crecimiento que reparta la riqueza entre toda la población.
Por hacer una semejanza a lo que nos pasa en España ahora, hay crecimiento, pero la mayoría de la gente no lo vemos.
Exacto, es un crecimiento con pobreza, con exclusión, con precariedad, con mucho desempleo, y el empleo que hay es de pobre calidad. Bueno, pues eso, salvando las distancias y cambiando lo que haya que cambiar, pues sucede también en Mauritania, claro, con unos niveles muy bajos de renta per cápita, claro, que no es nuestro caso.
Me comentaba un personaje muy importante de la vida política del país, de Mauritania, y que es alemán, que cuando fue recibido por las autoridades le dijeron bienvenido a la República Islámica de Mauritania, que no es islamista. ¿Hasta qué punto está metida la religión en todo esto que
sí, está metido, pero yo creo que es una situación moderada comparada con otras, ¿no? Hay problemas políticos serios de represión, de falta de inclusión en el sistema político, de falta de diálogo. Es muy, muy importante que los partidos políticos pues normalicen sus relaciones, ¿no? Para llegar a acuerdos. Sin un consenso político no es posible avanzar económicamente, ni tampoco resolver los problemas de distribución y de pobreza que tiene el país, ¿no? Tiene que abrirse más a comportamientos democráticos, a comportamientos de mayor participación de los ciudadanos en la cosa pública, a la participación de todos los partidos políticos en el gobierno y en el poder, y esa es una tarea pendiente, ¿eh? Lo hablo en materia política, cuando me refiero a la gobernanza, entiendo por gobernanza el entendimiento, el consenso, el diálogo, la participación, la libertad de expresión, acabar con las medidas de represión, etcétera, ¿no?
Mencionas los problemas para llegar al crecimiento económico en Mauritania y en tantos otros países, en verdad, como son infraestructuras, urbanización importante por el nomadismo previo de gran parte de la sociedad, integración económica regional, siempre compleja por las grandes diferencias que hay entre los países de la región, nuevas tecnologías, y luego hablas de algo que a mí me interesa mucho, que es la corrupción extractiva.
Sí, vamos a tratar de sintetizar los problemas de Mauritania fundamentalmente. Bueno, hay un problema climático y de suelo. Hay un proceso de desertización creciente. Ya el país es bastante desértico, pero hay un proceso de desertización creciente con escasez de tierra arable, cultivable, ¿no? Realmente hay que tener en cuenta que es un país el doble de España con 4.300.000 habitantes. Por lo tanto, se da uno cuenta rápidamente que la densidad de población es bajísima, ¿no? Y está concentrada básicamente en la capital, Nouakchott y Ouagadougou. Pero Nouakchott tiene 1 millón y Ouagadougou apenas 100.000 habitantes. Por lo tanto, es necesario una mayor concentración de la población, porque de esa manera es muy difícil desarrollar un país. Es un país con carencia de infraestructuras, es un país sin suficientes carreteras, es un país sin acceso a la electricidad, es un país con problemas muy serios de abastecimiento de agua, especialmente de agua potable. Es un país con niveles de escolarización muy bajos. Se ha hecho un esfuerzo, y eso hay que reconocérselo al gobierno, pero todavía el grado de alfabetización de la población adulta es muy baja, y hay unos niveles de sanidad muy débiles. Se carecen de recursos sanitarios básicos, como médicos, enfermeras, hospitales. Es, por lo tanto, necesario proceder a un programa de inversión en materia sanitaria. Y al mismo tiempo, pues hay unos niveles de pobreza no monetaria, como estamos hablando ahora de educación y sanidad, pero también de pobreza monetaria, es decir, de la población que no llega a obtener diariamente apenas $2 por día, ¿no?
Estamos hablando de pobreza extrema en $1 por día.
Pobreza, sí, pero unos niveles de dotación monetaria, de ingresos muy, muy bajos, ¿no? Y en realidad hay, para resumir, una falta de 6 tipos de capital, básicamente. gente. Hay una falta de capital humano, falta de formación, hay una falta de capital físico, faltan carreteras, infraestructuras, hay una falta de capital natural, hay un problema de acceso a la tierra, por parte sobre todo de las mujeres, que son las más productivas en el sector rural. Hay una falta de capital institucional, que era lo que nos referíamos antes, de un gobierno que funcione, que sea inclusivo, que abra la participación, que nadie se sienta excluido, de entendimiento, de diálogo. Es necesario un capital intelectual que falta, es decir, de saber hacer para poder trabajar la poca tierra que hay, para crear empresas, para que la economía se diversifique, porque está concentrado en la minería, básicamente, y es necesario un capital empresarial para que los recursos obtenidos por la minería de hierro no se reinvierta solo en la minería de hierro, sino en otros sectores productivos. Porque, en realidad, la economía mauritana está muy poco diversificada, está concentrada en estos dos sectores, básicamente, pues la minería y la agricultura. Y es, por lo tanto, muy vulnerable a los choques externos. Si los precios internacionales bajan, Mauritania no tiene nada que hacer. ¿Por qué? Porque está concentrada en los minerales. Si bajan los precios, sus ingresos caen. Y es muy vulnerable también el otro sector de la agricultura por la climatología. Está expuesta a los vaivenes de lluvias, falta de lluvias, es decir, al régimen irregular de lluvias. Por lo tanto, no hay una agricultura que pueda mantenerse sin una transformación agroalimentaria, que eso está todavía pendiente. Si es una agricultura, como digo, de muy baja productividad, y hay que establecer políticas para mejorarla, ¿no?
José María, nos has enunciado los problemas que tú has estudiado que tiene Mauritania. ¿Cuáles serían las soluciones que aportas a estos problemas?
Bueno, pues las soluciones son siempre políticas, ¿no? Y básicamente yo planteo en el libro cuatro tipos de política: las políticas de gobernanza, las políticas macroeconómicas, las políticas sectoriales y las políticas de desarrollo humano. ¿Qué entiendo por políticas de gobernanza? Pues básicamente es necesario una política de mayor seguridad en el país, ¿no? Hay a veces tensión excesiva por el proceso de arabización, ya mencionado. Hay problemas con el terrorismo, es evidente que es un país de encrucijada y llegan personas que atentan contra la seguridad de los mauritanos. Hay un problema que hay que mencionarlo, todavía no totalmente resuelto, de esclavismo. Y hay un problema que el país está sujeto a un tráfico de armas, de drogas y de tráfico ilegal de personas, de inmigración, ¿no?
Esas autovías que hablamos que hay en el Sáhara, que no se ven, no están pintadas en los mapas, pero existen.
Pero existen. Y después hay una política de lucha contra el extremismo violento, ¿no? Y en eso hago alusión a que no solo se resuelve por la intervención militar, sino que el Estado tiene que estar legitimado. Es decir, tiene que estar avalado por el conjunto de la población. Esa es la mejor lucha contra el terrorismo. Y tiene que acompañarse con las fuerzas de seguridad. Pero sin el otro, una cosa sin la otra no funciona. Hay también una lucha contra el cambio climático, es decir, con las sequías, las inundaciones, etcétera. Nuakchot es una ciudad que está... Sí, y por lo tanto es un desafío para ella el problema del cambio climático por las inundaciones, ¿no? Hay necesidad de una política de mayor competencia, hay que acabar con los monopolios, con el favoritismo del Estado con algunas empresas, hay que abrir la economía, la regulación es fatal y hay que acabar con los oligopolios. Y finalmente hay que luchar contra la corrupción, como tú decías antes. ¿Y en qué consiste? Hombre, no se pueden hacer concesiones, permisos, contratos públicos sin competencia, sin analizar las propuestas y hacer los encargos de la obra pública que ofrece precios y competencia en las obras, ¿no? Y hay mucha opacidad en los impuestos y en el pago al Estado, también hay mucho favoritismo. Por lo tanto, insisto, hay que gobernar mejor el país.
Hablas de corrupción extractiva y me gusta esa definición porque vosotros habláis de una corrupción estructural que se pretende en toda economía, pero hay una corrupción extractiva que la llamáis cuando es tan brutal que entorpece también, como en el caso de España, entorpece el desarrollo vital del país.
Entorpece el crecimiento porque en vez de dedicar recursos a la inversión y al crecimiento y al desarrollo del país, se utiliza para bienes suntuarios, para grupos determinados de familias o de personas que no favorece al conjunto de la sociedad. Eso es una corrupción extractiva, pero juntamente con eso es necesario tener en cuenta las políticas sectoriales. Primero, macroeconómicas, es decir, es necesario, bueno, pues tener un gasto público bien hecho, es decir, a través del gasto público se hace corrupción. Si se administra bien el gasto público, si se controlan los proyectos de inversión, desde que se prepara un proyecto de inversión, se hace la propuesta, se hace la contratación y se hace la gestión del proyecto, hay toda una cadena de eslabones que es necesario controlar y vigilar para que no haya concesiones por favoritismo. Es decir, el gasto público tiene que ser más eficiente, mejor controlado, y esa inversión o gasto público de esa manera beneficiará el crecimiento. Bueno, otras dos soluciones, otros dos tipos de políticas son las sectoriales y las de desarrollo humano. En las sectoriales hay que tener una política agraria de electrificación rural. La agricultura no puede resolverse sin electrificación y el sector agroalimentario tampoco sin una cadena de frío, y la cadena de frío descansa en la electricidad. Hay que hacer más infraestructuras para establecer una red de carreteras y de agua también, no solo electricidad, sino también de agua. Sí,
porque Nuachot y Nuadhibus se pusieron en comunicación por carretera hace relativamente poco.
Y eso ha favorecido bastante el país, incluso la atracción turística. Tiene mucho atractivo turístico Mauritania y por eso es una política que hay que desarrollar, ¿no? Y hay que desarrollar, bueno, pues que puedan generarse negocios, actividades empresariales, etcétera, pues facilitando y simplificando la reglamentación y la formalización. Hay que tener una ventana única. Y finalmente las políticas de desarrollo humano, es decir, hay que luchar contra la pobreza, porque realmente es un crecimiento muy exclusivo. Y hay que tener una política de género, porque las mujeres están marginadas a través de dos vías. Del Código de Familia, para que las mujeres tengan derecho a la sucesión hereditaria, y del Código del Trabajo, es decir, a igualdad de trabajo, igualdad de salario. Y hay que tener una política educativa también para las mujeres, para que puedan ir a la escuela, para que no sean las primeras en el abandono escolar. Y finalmente, hay que tener una política sanitaria también centrada a las mujeres. ¿Por qué? Por la salud infantil, por la salud maternal. Y eso es fundamental, porque el futuro de Mauritania se juega en la gran mayoría de la población, que son niños y jóvenes.
El libro Mauritania, una economía en transformación, escrito por José María Mella, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid del Departamento de Desarrollo Económico. Como siempre, un placer que estés nuevamente con nosotros, y te pido que te comprometas a estar, si no pronto, por lo menos detrás del verano, para contarnos los proyectos que sé que estás teniendo ahora mismo en el continente africano, por ejemplo, con las universidades de la República Democrática del Congo en Goma.
Muy bien, muchas gracias. Encantado con venir otra vez. Muchas gracias por esta invitación.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. tienda de Africanía.
Pues este tema se llama Secundina, como acabáis de escuchar, que pertenece al álbum de Obama, de José Santos Obama, titulado Déjenlos Hablar. Un músico que aprendía las artes con el grupo Mevana San y que empezó con el grupo Etofil y Revolución en el año 1976 y que escuchamos en este Déjenlos Hablar, en el que se hace acompañar, pues por ejemplo, a Mel Jan con el Barón Jabuklu. También en el bajo Michel Benita, a la guitarra Polonio Mba, percusiones Sidney Tiam y coro Yolanda Ayama. Y que nos da pie a empezar con la agenda de actividades. Empezamos con las actividades que tiene la Fundación Sur. Para el día 25 de mayo, con el Día de África, y empezamos por el musical Quilombos, el pueblo negro grita libertad, organizado por la Fundación Sur con varias entidades cuyo compromiso con el continente africano ya tiene una larga trayectoria. África Fundación Sur, AFJN, la Red África Europa Fe y Justicia, la Capellanía Africana, Umoya, Comités de Solidaridad con África Negra, Caribú, Mundo Negro y Redes. Música del Quilombos, el pueblo negro grita libertad, el próximo día 25 en la avenida Alfonso XIII, número 127 de Madrid, en el Colegio Sagrado Corazón. Esto es a las 8 de la tarde. Pero el 27 de mayo, Día de África, Eucaristía Africana en la calle Embajadores número 81, en la parroquia del Purísimo Corazón de María, por las mismas organizaciones convocado. A las 12 del mediodía. Parroquia del Purísimo Corazón de María, 27 de mayo a las 12 en la calle Embajadores 81. Día de África, Eucaristía Africana. Y el 30º Internacional África Festival, del 31 de mayo al 3 de junio en Würzburg, en Alemania. Un festival que ya tiene sus añitos, comenzó en 1989, por donde han pasado ya más de 6.700 músicos y artistas de 56 países de África en Würzburg, en Alemania, 31 de mayo, 3 de junio. Con gente tan conocida como puede ser Fatoumata Diawara, Sidiki Diabaté, Manu Dibango, Loco Akanza, Javi Coité o el propio Alfa Blondie. Y aquí un poquito más cerca, en Valencia, el 31 de mayo, concierto de Nakani Kanté en el Festival Ethno Music. El lugar en la calle Corona número 36 de Valencia, Museo de Valencia de Etnología. Concierto de Nakani Kanté, 31 de mayo. La hora a las 8 y cuarto. Y el 4 de junio en la calle Bailén número 3 en el Senado. Presentación del libro Un pueblo abandonado, los engaños en la descolonización del Sáhara Occidental, de Alberto Maestre. Presentación del libro Un pueblo abandonado, los engaños en la descolonización del Sáhara Occidental, de Alberto Maestre, 4 de junio en el Senado, en la calle Bailén número 3, a las 12 del mediodía. Y terminamos este periplo por las actividades africanistas que están teniendo lugar con el segundo encuentro luso afroamericano de geografía física y ambiente, del 4 al 8 de junio en Guimarães, en Portugal. en la Universidad de Miño de Guimarães, con ejes temáticos como geografía física y ordenación del territorio, planificación ambiental, paisaje y áreas protegidas, riesgos naturales y gestión de crisis, tecnologías de análisis espacial y ambiental y geografía física y educación. Segundo encuentro, el uso afroamericano de geografía física y ambiente. Sí, poco a poco, pali pali, hemos acabado este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos que haya estado en los micrófonos al catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, José María Mella, presentándonos su nueva obra sobre la economía de Mauritania. Una identificación de los problemas que tiene este país en la cuestión económica. Pero también una prognosis sobre las soluciones que tiene. Muchísimas gracias a José María Melle y muchísimas gracias a todos vosotros, porque, como me gusta recordaros, sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.